Son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La gota fría mantiene la alerta media España. Ángel Correas.
Y está provocando inundaciones y numerosos daños materiales en ciudades como Orense, Lugo y en pequeños municipios como Cebolla, en Toledo. Además, las fuertes rachas de viento acaban de obligar a cerrar parques y jardines en Valencia capital. El director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Alcalde, ha dicho aquí en COPE que lo peor se espera para esta tarde.
En esta ocasión, como el centro de esa gota fría está sobre Portugal prácticamente, pues nos afecta a todo el centro peninsular, como vimos ayer, y es verdad que poco a poco se va a ir desplazando en las próximas horas la parte más inestable del Mediterráneo.
Era Jorge Olcina, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Y a esta hora arranca la Avenida del Paralelo en Barcelona, una manifestación apoyada por 65 entidades que pretenden recuperar la dignidad del pueblo español. Este es el lema, y frenar la crispación social provocada por los lazos con los que los independentistas piden la libertad de los políticos en prisión. Una de las personas que forman parte de los grupos de limpieza que retienen estos lazos ha denunciado aquí en el fin de semana de COPE la persecución que sufren por parte de los Mossos. Ha recogido sus palabras Antonio Mateo.
Ha contado el contraste en la actitud que sufren por parte de los Mossos de Escuadra en Cataluña. Cuenta que frente a la impunidad con la que actúan los grupos independentistas, los grupos de limpieza son detenidos y se les requisan los materiales. Pilar ha sido denunciada por hurto de limpiar simbología independentistas en las calles de Cataluña. Cuenta que se siente desprotegida por parte del gobierno.
Es una impotencia total la que sentimos. Es que no puedo decirlo de otra manera. Es impotencia, rabia, porque nos tienen totalmente abandonados. Yo invitaba al señor Sánchez o a alguien de su gabinete que se viniese.
El ministro de Interior y el consejero de Interior de Cataluña se reunieron esta semana. Fernando Grande-Marlaska explicó acabar con buena sintonía tras la reunión. Pilar explica que se siente mal al escuchar estas palabras.
Y los ciudadanos de Suecia están hoy llamados a votar en las elecciones generales y locales en medio de la incertidumbre sobre el alcance del previsto ascenso de la ultraderecha. Juan Andrés Ruber.
Sí, unos comicios que están marcados por la máxima igualdad entre los dos principales bloques políticos y con esa gran incógnita del resultado que puede obtener la ultraderecha. Los más de 7 millones de suecos llamados a las urnas podrán votar para elegir a los 349 integrantes del Parlamento unicameral. Los sondeos dan como ganador al Partido Socialdemócrata del primer ministro con cerca del 25% de los votos. A pesar de todo, sería el peor resultado en la historia de la fuerza que ha dominado la política sueca en el último siglo. La suma de votos con sus socios de coalición en el gobierno, los ecologistas y sus aliados externos, apenas superaría en un punto a la de la alianza de centro-derecha. Sería un resultado insuficiente, en principio, para seguir en el poder. Y como es tradición en Suecia, este domingo se celebran también elecciones municipales y regionales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la Vuelta Ciclista a España, en un punto clave en Asturias, y las motos van a centrar la atención de este domingo, Daniel Asenjo.
Primero motos, porque acaba de terminar la carrera de Moto3 del Gran Premio de San Marino. Allí está Borja González.
Sin victoria española, pero sí con un gran resultado pensando en la general. Ha ganado el italiano Lorenzo Alaporta, su primera victoria mundialista, por delante de Jorge Martín, tercero ha sido Dylan Antonio, y con caída en la penúltima vuelta de Bezzecchi, el que era líder. Ahora el líder es Martín, con 8 puntos de ventaja sobre el piloto italiano. Cuarto ha quedado Rodrigo y sexto ha quedado Albert Arenas.
En 15 minutos se disputa la carrera de Moto2 a partir de las 2 MotoGP, con pole para Jorge Lorenzo. En ciclismo, hoy se disputa la 15ª etapa de la Ronda Española, es etapa reina. Enviado especial, Quique Iglesias.
Con final en los lagos de Covadonga, doble paso previo por el mirador del Fito y el final tras 185 kilómetros en el puerto especialísimo de los lagos de Covadonga. La salida desde Ribera de Arriba, la etapa reina de la Vuelta a España con Simon Yates como líder. A 20 segundos está un Alejandro Valverde que hoy quizá pueda ayudar mucho a Quintana a labrar su victoria en la Vuelta. Ahí lo hizo, de hecho, hace dos años, en el 2016, con una gran victoria para el colombiano del equipo Movistar.
Y en fútbol, ya está en marcha el partido de la Liga 1-2-3 entre el Reus y el Albacete. Minuto 5 de la primera parte, de momento sin goles, 0-0.
La información sigue en nuestra página web en cope.es. Ahora continúa el fin de semana con Cristina en COPE.
Pues muchísimas gracias, Ángel Correas. A la una, más noticias. Estaremos esperándolas aquí en fin de semana. Y continuamos ahora nuestro programa de sábados y domingos.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Just a little bit's enough. Just a second, we're not Ha vuelto a suceder. La mano del hombre no siempre colabora para ayudar a que el mundo sea un sitio mejor. Y esta semana hemos conocido que al menos 90 elefantes han sido brutalmente muertos en los últimos 3 meses en Botswana, el último santuario de los paquidermos. Las imágenes de los cuerpos sin vida, de estos impactantes animales tan escasos en la naturaleza, de tan excepcional importancia biológica, son cuanto menos impactantes. Los colmillos de los mamíferos les fueron brutalmente arrancados por los cazadores furtivos que campan a sus anchas por el país, aprovechando estos materiales para su venta en el mercado negro. Estamos, dicen los expertos, ante la mayor matanza de elefantes de la historia de África, a estas alturas de siglo, cuando sabemos que resultan tan indispensables para mantener la cadena de los ecosistemas y para conservar el tan dañado patrimonio de la tierra. Puede que una de las respuestas sea que desde el pasado mes de mayo la unidad encargada de combatir a los furtivos en Botswana fuera desarmada por orden del gobierno. El país tiene la todavía mayor población de elefantes de África, con más de 135.000 ejemplares, y queríamos informarnos sobre la magnitud de la desgracia. Don Luis Suárez es responsable del programa de especies del Fondo Mundial para la Naturaleza. Muy buenos días, don Luis.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es la situación, en primer lugar, del elefante en el mundo, para que nos hagamos una idea de la importancia de Botswana en la totalidad del planeta?
Bueno, el elefante, tenemos dos grandes especies, ¿no? El elefante asiático, el elefante africano. Del elefante africano, que sin duda el más conocido, habría dos subespecies al mismo tiempo. Estamos hablando del elefante de sabana, que es el quizás más conocido, ¿no?, por el público, el que vive en los grandes espacios abiertos de las zonas de sabana. Y luego otro tipo de elefante, que es el que vive en bosque, en la zona centro de África y occidental de África, que es el que está más amenazado, tratándose de subespecies. Y en general, las poblaciones...
Hay un elefante asiático también, ¿no?
Sí, un elefante asiático, que es el que se conoce más seguramente por los que aparecen muchas veces en los circos y los que aparecen más domesticados. Es el elefante asiático, que es el que tiene las orejas más pequeñas, es un animal más pequeño, pero la presión ahora mismo se centra sobre todo sobre el elefante africano, ¿no?, que es de mucho mayor tamaño, tiene colmillos más grandes y por lo tanto es de más interés para los furtivos.
Claro.
En general, digamos que la población es bastante amplia, pero ha sufrido grandes reveses en los últimos años. El último censo constató una reducción del 30%.
¡Qué barbaridad!
En el periodo entre 2007 y 2014, ¿no? Estamos hablando de que ha pasado de más de 500.000 de elefantes en todo el continente africano a unos 350.000.
Es tremendo, porque también es el periodo de la historia en el que mayor conciencia hay sobre la necesidad de la preservación del medio ambiente.
Sí, justamente estamos viendo un paso atrás, ¿no? La megafauna que llamamos, ¿no?, los grandes animales, elefantes, rinocerontes, leones, están viendo sometidos a una presión brutal que no conocíamos seguramente desde principios o mediados del siglo pasado, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa, porque además las armas que se están aplicando y la capacidad de destrucción del ser humano en la actualidad es mucho mayor, ¿no? Estos furtivos van con helicópteros o con aviones, llevan armas de gran potencia y calibre, muchas veces con visor nocturno, van equipados como si fueran auténticos ejércitos, ¿no? Y por lo tanto es una guerra, porque hay, así hay que llamarla, terrible contra cadenas de redes de furtivos muy, muy organizados.
Claro, parece mentira, en el sentido de que puedo entender que un furtivo capture gorilas para, vaya usted a saber, que pueden ser pocas las demandas de los zoos, puesto que se reproducen en cautividad, pero ¿qué interés puede tener a estas alturas de siglo un cuerno de elefante?
Bueno, sencillamente el interés es estrictamente de venta para producir luego objetos de decoración, objetos de lujo, y que tienen una grandísima demanda todavía en el mercado asiático. Hay que pensar que países como China, como Vietnam, como Corea, están desarrollando unas economías muy potentes, muy jóvenes, donde hacer ostentación de la riqueza que se ha adquirido es muy importante, ¿no? Estos símbolos de lujo, como pueden ser, por ejemplo, piezas de marfil talladas y tratadas, sobre todo si además se considera que esto está cada vez siendo más prohibido, pues es como poder tener un cuadro, ¿no?, un falso de un Van Gogh o un cuadro robado de Van Gogh en el salón, ¿no? Tú lo enseñas a tus amigos y por lo tanto haces ostentación de esa riqueza.
Pero bueno, es un tanto hortera, ese me apura usted incluso. Quiero decir, ¿en esos países no está prohibido tener un cuerno de elefante recién tallado?
No, el problema que tenemos es que el colmillo de elefante, la venta del colmillo de elefante, la transacción internacional está prohibida. Sin embargo, en ciertos países el mercado nacional todavía permite la venta de estos productos.
Claro.
Recientemente China.
Este es el problema.
Claro, justamente China ha sido el último país que se ha incorporado en este 2018 a cerrar los mercados nacionales y a ir cerrando progresivamente los puntos de venta. Pero existe un mercado negro muy potente contra el que hay que luchar y que parte del trabajo tiene que ver con la sensibilización y con educar a la población y hacerles entender que comprar este producto lo que significa es no solo masacrar estos animales increíbles, sino también quitar de recursos a esas poblaciones africanas que muchas de ellas viven del turismo de naturaleza, ¿no? De
claro.
Que la gente vayamos a observar estos animales en libertad.
Claro, claro. En estos momentos, ¿cómo está la población de elefantes en Botswana? ¿Se ve amenazada por este ataque? ¿Qué magnitud tiene el ataque, para empezar?
Bueno, el ataque, hay que decir que ahora mismo hay bastante incertidumbre porque esto es un censo aéreo que se hace en la temporada seca, que es ahora, en, digamos, el verano, y la organización que ha denunciado este ataque habla de unos 90 cuerpos encontrados o detectados muertos y todos sin colmillos y, por lo tanto, achacables a furtivismo. El gobierno de Botswana, por supuesto, ha dicho que no se trata de un ataque de tal magnitud, que hay distintas carcasas que corresponden a animales que ya se sabía que habían muerto y algunos por otras causas, ¿no? Causas naturales, otras causas. Sin embargo, si fuera real el ataque, y es posible que así sea, 90 ejemplares solo en este periodo es un número muy importante, ¿no? Aunque hablamos de más de 100.000 ejemplares en Botswana, un ataque de esta magnitud significa que se puede repetir y que estamos ante una población que está siendo sometida a una presión cada vez mayor por los furtivos, quizás en parte por lo que decíais en la introducción, de justamente la decisión del gobierno de Botswana de desarmar a los
guardas.
Sí, que protegen estas poblaciones porque entienden que hay que utilizar otros métodos para combatir el furtivismo y, sin embargo, lo que sí hemos estado viendo desde el principio de esta crisis que empezó hace unos años es que ante guerrillas cada vez más sofisticadas, ante furtivos cada vez más sofisticados, más armados, lo que no puedes es desarmar a los que protegen a los ejemplares de vida salvaje. En todo caso, si los desarmas tendrán que ir acompañados por profesionales como puede ser el ejército, ¿no?
Claro,
pero,
claro.
Pero
desde luego, como haya una demanda de una gran potencia estilo China con una horda de horteras que socapa de las leyes quieren tener cuernos en sus casas, realmente es imparable, porque entonces es que lo que hacen es que subcontratan ejércitos y guerrillas para delinquir. ¿Es así?
Sí, lo que hay que pensar es que el comercio de especies es ahora mismo el tercer tráfico internacional ilegal más importante del mundo, detrás de las drogas y las armas, ¿no? Y estamos hablando, las mismas redes mafiosas que pueden operar con otros productos están trabajando con estos productos sencillamente porque lo que ganan es muy alto y muchas veces, digamos, que el riesgo que tienen o la presión que tienen de acabar en la cárcel o de ser condenados por este tráfico es relativamente bajo, con lo cual el riesgo merece la pena, ¿no? Y es una de las demandas que desde WWF estamos haciendo a nivel mundial, ¿no? Que se considere esto como un problema global porque afecta también a la seguridad de las personas, es decir, hay muchos guardas que han dejado la vida por proteger de especies salvajes. Afecta también, como decía, a los recursos económicos de las poblaciones donde viven estos ejemplares salvajes y afecta también a la economía global. Por lo tanto, es un problema de gran magnitud.
Una última cuestión por curiosidad. En muchos casos, las poblaciones controladas y todavía abundantes de animales, por ejemplo los jabalíes, son sometidos a un sistema de diezmo, ¿no? Quiero decir, de diezmar las poblaciones por una caza controlada. En el caso de los elefantes, ¿se recurre a este método? ¿Todavía se puede cazar de forma controlada, organizada y pagada?
Sí, el elefante en algunos países, Botswana era uno de ellos hasta hace pocos años, que prohibió completamente la caza de los elefantes. En determinados países, Sudáfrica, por ejemplo, lo permite. Hay un cupo, una cuota de ejemplares que de forma muy controlada y regulada se puede cazar y que por los que se pagan gran cantidad de dinero. Y ese dinero, en teoría, debería de ir destinado a la gestión de la propia especie, a la protección del medio, ¿no? En países donde se hace de forma controlada y hay un buen censo, si se hace.
Sí, o sea que, por ejemplo, simplemente era una cuestión de cultura general, cuando se produjo el incidente del rey, en el caso nuestro del rey emérito, que creo que la caza se produjo en Botswana, ese ejemplar probablemente estaba, comprado y que se cazó legalmente.
Sí, seguramente, sí.
Claro, es que esto es interesante decirlo también, porque ese dinero beneficia a los países y en ocasiones somos injustos, todo sea que efectivamente la caza en sí misma no es muy, de estos animales en concreto, no es muy ejemplarizante, porque son especies que hay que proteger con todo ánimo. En fin, don Luis Suárez, un verdadero placer, gracias por su trabajo con el Fondo Mundial para la Naturaleza y esperemos poder sensibilizar a parte de la población que nos oiga con respecto al hecho de que alabar la belleza de un colmillo recién cazado es una desvergüenza. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Adiós. Buenos días.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Gorda, gafotas, guarra, marica, niñato. ¿Quién ha escuchado alguna vez alguna de estas agresiones verbales, de estos insultos, cuando era pequeño en el colegio? Los críos pueden resultar enormemente crueles y es que en la medida en que se produce el proceso educativo, pues muchas veces actúan de forma muy instintiva o reproducen patrones sumamente agresivos. La agresión escolar de unos sobre otros se llama bullying. Es un término anglosajón que en definitiva se refiere al acoso. Y hay un libro que ha salido a este respecto sobre un tema que indudablemente preocupan mucho a los padres y a los formadores en este comienzo de curso. Libros Cúpula nos ha puesto en el mercado el libro Bullying, ¿por qué a mí?, de Montse Domènech, que nos habla desde Barcelona. Buenos días, Montse.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Fíjate que yo lo primero que quería preguntarte es si esto del bullying es una novedad. Quiero decir que con esto de que le han puesto un nombre británico, pues a lo mejor hablamos de algo que siempre existe.
Siempre ha existido, toda la vida, y lo que pasa que ahora se ha puesto más de moda porque tendemos a etiquetar todos los trastornos y además con el ciberbullying, con todo lo que son el acoso a través de las redes sociales, pues se ha hecho mucho más patente y bueno, por suerte la gente es mucho más consciente y se dan cuenta que esto es un tema muy importante que conviene reconducir de la mejor manera.
O sea, ¿no hay ahora más acoso escolar entre alumnos, más bullying que antes?
No, yo creo que hay exactamente el mismo. Yo recuerdo en el colegio, tengo muchísimos años, y recuerdo ya desde pequeña haberlo vivido en el colegio con compañeras, y esto es un hecho histórico.
Lo que pasa que, por otro lado, fíjate, puesto que todos o casi todos hemos sido calificados de un modo o de otro, lo hemos incorporado como parte del proceso de formación. Quiero decir, a veces una piensa que el hecho de haber sido señalada en algún sentido y de haberlo podido afrontar te ha hecho más fuerte o te ha hecho comprender parte de la naturaleza humana. No estamos, y con esto incurro en algo políticamente incorrecto, pasándonos de la raya, a lo mejor.
Bueno, yo diría que no. Lo que pasa que antiguamente, o sea, hace 20, 25 años, los niños debían ser fuertes, ¿no? Cuando un niño le decía a su padre, es que este niño me ha insultado, el padre decía, pues contéstale o métele un tortazo, ¿no? O sea, siempre era rebatirlo de la misma manera. Ahora no. Entonces, ahora vemos que en términos educativos vemos que hay unas maneras mucho más, más éticas, dijéramos, de poder solventarlo.
Ya, pero luego la realidad adulta no es así. Es curioso porque el grado de violencia que puede experimentar un niño después adquiere unas dimensiones a veces monstruosas cuando eres adulto y como no estés preparado para afrontarlo te hundes, ¿eh?
Exacto. Por eso es tan importante resolverlo desde que son pequeños, sobre todo para dar armas a los niños para que tengan la autoestima alta, para que tengan recursos para saber responder a estas
ajá,
agresiones.
Entiendo. O sea,
¿no?,
que esto les haría más fuertes, dices tú, que el abandonarlos a sus recursos.
Exacto. Generalmente las consecuencias que tiene el bullying hace que las personas, una vez adultos, mantengan la autoestima muy baja, que se sientan muy inseguros, que tengan miedo a las agresiones, que tengan miedo a los insultos, que no quieran debatir, que no quieran entrar en polémicas, y son personas que generalmente mantienen esta debilidad de carácter.
Uh-huh. ¿Cómo deben actuar los padres de un niño que dice que lo están torturando de esta manera en la clase, o incluso los padres de un niño que hace bullying?
Pues los padres en principio tienen que creerle. Esto es muy importante, porque la primera reacción de los padres es, venga, va, ¿qué dices? Esto no, te lo estás inventando, o no pasa nada, no tiene importancia. Lo importante es darle o sea, credibilidad uh-huh. y apoyarle, y darle recursos para que sepa vencerlo.
Uh-huh. Entiendo que las redes sociales, más que mejorar la situación, la han empeorado.
Desde luego.
Pero a lo mejor también pueden ser aliadas a la hora de compartirlo.
Sí, también. O sea, generalmente al ser tan expansivo, al llegar a tantísima población, tanto puede ser beneficioso como perjudicial. Beneficioso porque todos los que acceden a estas redes son conscientes de que hay determinados hechos que son negativos y pueden intervenir, pueden participar y pueden incluso dar ejemplos o dar pautas para que esto no ocurra.
Ya. ¿Qué secuelas emocionales pueden quedar en una persona a la que se le han dicho estas cosas, marica, niñata, guarra, gafotas, y que ha quedado así en segundo término y que se ha visto afectado emocionalmente por ello?
Pues generalmente arrastran una inseguridad y una autoestima bajísima, acompañada de muchísimos complejos y sobre todo un miedo a afrontar las relaciones sociales. Esto es lo más común. Entonces, cuando llegan a una edad adulta es mucho más complicado, porque estas personas deben llevar a cabo una terapia, reforzar su autoestima, entrar por otros caminos para que se sienta más fortalecido y poder apreciar y poder valorar que tienen cualidades positivas para poder seguir adelante.
Yo lo que quería saber es si cabe la posibilidad de que, habiéndose producido bullying, un niño salga adelante solo.
No, es muy improbable. Generalmente siempre habrá alguien, o un tutor, o incluso los mismos padres, que de alguna manera se den cuenta de que está ocurriendo algo y que le apoyen, quizá no en el tema concreto del bullying, pero sino dándole refuerzos o dándole apoyo.
Creándole una personalidad segura.
Exacto, dándole refuerzos en otros aspectos de su personalidad, para que el hecho concreto del bullying forme parte ya del pasado y sea algo muy puntual.
¿Y por qué hay acosadores? ¿Qué es lo que necesita un chaval o una chavala que está haciendo esto?
Mira, el acosador para mí es más problemático que el acosado. Generalmente pertenece a chavales con un grado de agresividad muy grande. Son personas que generalmente han vivido en entornos muy poco afectivos, de desarraigo, con agresividad en el entorno familiar. Personas psicopáticas, incluso, que no saben discernir entre lo que hace daño y lo que no hace daño, que menosprecian la compasión y que se sienten poderosos porque no tienen otras armas para enfrentarse a los demás. Entonces, la única arma que tienen es la agresividad y el menosprecio hacia los otros.
Pero es curioso, porque eso indicaría que hay un índice elevadísimo de psicópatas.
Bueno, en algún momento, cuando esto perdura en el tiempo, esto se convierte en una personalidad psicopática. ¿Cuántas veces hemos oído cantidad de agresiones que incluso han llegado al asesinato o a conductas como ocurren a veces en escuelas, que lo leemos en la prensa, ¿no? De niños que han matado en el instituto. Y son personas generalmente que ya han vivido durante mucho tiempo esta agresividad y la manera que tienen es de aplicar estas conductas agresivas.
¿Qué se puede hacer con un chico así?
La verdad es que deberían tener parte los padres, el colegio, atención más de tipo psicológico, personas que incluso psiquiatras, porque generalmente estas personas no son conscientes del daño que están haciendo. Entonces deben someterle a un tratamiento muy estricto, muy profesional, para que reconozcan y noten lo que están haciendo, ¿eh?
¿Y qué se va a encontrar el lector que se haga por último con un ejemplar de tu libro, Montse Domènech, este Bullying, sí, ¿por qué a mí?, de Libros Cúpula?
Pues nosotros hemos intentado que sea un libro muy sencillo, que tiene, a ver cuántas páginas, tiene
pues
poquísimas.
Muy poca, porque tiene 120.
125,
sí, 120.
Muy poquitas. Entonces, partimos desde la definición hasta situaciones para poder distinguir cuando un niño sufre bullying, discernir cuando un niño es acosador y dar pautas a los padres y a los colegios para que esto se pueda solventar. Y al final de todo hay unos juegos basados en la inteligencia emocional para que trabajen todo el tema de las emociones, las relaciones sociales, la solidaridad, el poder compartir en el entorno escolar todos estos temas. Hay juegos que son muy divertidos, muy amenos, que lo pueden trabajar en clase con los tutores, los profesores.
Ah, esto está muy bien, porque fíjate, sí, puede ser una guía directamente de uso, e incluso para los padres, ¿no?
Exacto. Hay juegos que se pueden hacer incluso en casa, con los hermanos, con los padres, con primos. Son juegos muy, muy divertidos, que someten al niño a situaciones de role-playing, haciendo ver que el niño está sufriendo acoso, cómo lo solventarían. Entonces es muy práctico, intentamos que sea muy práctico.
Bullying, ¿por qué a mí? De Montse Domènech, a la que mandamos un fuerte abrazo y damos las gracias en esta mañana de fin de semana. Un saludo.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues llega la vuelta del verano y nos miramos en el espejo y hay arruguillas, ¿eh? ¿Ah? Bueno, pues nutriendo tu piel desde el interior vas a conseguir mucho mejor resultados que con otros procedimientos. Y Acta Pharma ha desarrollado Ceanum, un tratamiento intensivo con el que en solo 10 días vas a notar una piel radiante, rejuvenecida y mejor. Ceanum, en viales bebibles, contiene la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C y actúa allí donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actafarma.com y en el 902-202-456.
Estás escuchando a Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pero esto es como si fuese 007.
No.
Y es Marcote Pontemoño.
No, bueno, es la sintonía que usa Carlos Herrera en Radio Carlitos. Que es que te obliga a cantar en Ley No Nay.
Pero esta es previa, es la de la gente.
Es la que hace de Radio Carlitos, que es que
pero
Carlos.
Que no es su sintonía. Que
es la sintonía de, ¿sí?, la sección Radio Carlitos que hace todos los viernes, que habla de música, que trae a... Yo he ido alguna vez a hablar de música ahí.
Yo también.
También, pues eso, hablas de música, es muy divertido, cada uno pone encima de la mesa su música. Y ahora va a hacer una especie de podcast. Ayer empezó, esta madrugada, de sábado a domingo, de 1 a 2 de la mañana, que se llama Radio Carlitos, edición de lujo, algo así, edición colectiva.
Sí, Luxe,
edición
de Luxe, me dijo el otro día.
Luxe.
No sé.
Y es una hora él hablando, pues pone, ayer puso cosas como Maná, de Cars, puso a Ringo, Bad Company, Chris Rea, Eric Clapton, cosas así, que le gustan a él mucho, súper bien adornadas por él. Porque el tío entiende mucho de música.
Qué bonito, porque te bajas el podcast, te lo cuelgas en tu dispositivo móvil y pasas una hora estupenda.
O lo escuchas en directo en COPE.
Claro, o sea, que entras en la página web, que la ha preparado Montse de Lluís divinamente, sí, y allí lo tienes todo.
Tu gitano.
¡Ay, mi gitano, lo que vale!
El gitano disc jockey.
Pues oye, DJ Murga.
¿Por qué enarbolas ese plátano?
Estaba aquí.
Quítate el plátano.
Me lo he encontrado.
Es que es verdad que tenía un plátano en la mano.
Sí.
Bueno, yo estaba pensando, ¿y si hacemos nosotros? Pues yo tengo el mío, mi podcast de música ligera.
Que tu plátano, de verdad. Pero... que lo quiten de ahí, por favor. Que perdonen los oyentes, pero es que me lo han puesto a...
Estamos hablando de música y es la portada de la Velvet.
A pie de los caballos.
Quitaos el plátano de la boca. Que vamos a hacer un podcast nosotros, ¿te apetece?
Ah, sí.
Y así un poco ponemos la música que solemos poner aquí. Cuando nosotros, por ejemplo, hay veces cuando llega Eurovisión, llegan las fechas de Eurovisión, ponemos música de Eurovisión y ponemos Salomé, por ejemplo.
Desde que llegaste, ay, ya sí, no sí, vivo sí, llorando, hey, vivo cantando, hey, vivo soñando.
¿Ves? La música de esta sección y de Cristina se caracteriza porque Cristina baila.
Sí, sí.
Mola porque Cristina baila.
Desde que llegaste, ya no vivo llorando.
No creo que bailen muchos comunicadores mientras escuchan, ¿no?
Sí, hombre, sí. Más, hombre, que sí.
Yo cuando más contento salgo de hacer la sección es cuando hago que Cristina baile todo el rato. Es como, te lo juro.
Como baila el muñeco.
No, cuando yo voy a pinchar a las fiestas, cuando más reconfortado sales de pinchar es cuando todo el mundo ha bailado todo el rato. Pues esto es igual. Digo, si ha bailado es que le ha gustado.
Claro.
Y me voy con el pecho lleno, palomo ahí, con el programa. Con el... Bueno, pues ponemos cancioncillas de estas añejas de los años 60 de Eurovisión. Ponemos también mucha música de película, por ejemplo, del Sonrisas y Lágrimas, que nos gusta mucho.
brownies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things.
Cómo canta de bien Julia Andrades, ¿eh? Me encanta.
Así ha hablado mi abuela.
Julia Andrews, Julia.
Aquí has pinchado, Cristina no baila.
La Julia Andreu.
No, pero
no,
es que
no,
más
perdona, es que perdona, empezaba claro. Ahora y te has metido sí. Tú.
Ahí está, bailando.
Por llevar la contraria.
Yo detesto los musicales, he de decirlo, ¿eh?
Pero esta película es muy rica, muy... ¿A ti no te mola esta película?
Esta es muy bonita, Cristina.
No, ay, no pone cara de que no.
Bueno...
Aquí hemos
sí, el argumento es muy bonito, la película es una obra maestra.
Eso es.
Pero es un pelín cursi.
Tostón.
A ti lo que no te mola es que la gente esté hablando de repente y se ponga, ¡ah, cantaré a bailar!
Es que eso me contento. Pone, yo le voy a explicar a usted lo que pasa en Cataluña.
Podríamos hacer un musical de Cataluña, ¿eh?
Los ojos amarillos.
Buscamos un este. Bueno, y cosas que hacemos también que te gustan a ti sobre todo mucho, estamos haciendo el podcast, recuerdo, de fin de semana con Cristina, es la música de los 80. Sobre todo la española.
Sí, esta es muy buena.
Sobre todo Mecano.
Y la extranjera también. Es que no la han superado, pero yo, más que la española, que me gusta, pero me gusta la de la época
fuera. De los 80.
El YMCA.
Eso es más finales de los 70. Bueno, sí, no, 80. Sí,
sí, eso me gustaba mucho.
Es tu adolescencia un poco, esa época, entonces
sí,
por
sí,
eso a lo mejor...
Sí, Pink Floyd, Supertramp, también la música disco.
Ah, pues yo pensaba que era que te gustaba la música de la movida también. Sí, bastante, ¿no? ¿O no?
Depende de las cosas. A mí me gusta más Aviador Draw que esto.
¡Ojo!
¿Ah?
¡Ojo!
Sí, un lado oscuro.
Tomo la nota, ¿eh? Y bueno, aquí también ponemos un poco de rocata, de rock, sí, porque sí. También porque me mola a mí un
porque
poco.
Te mola
y ponemos los Rolling, que también nos mola. Yo siempre había pensado que la canción más escuchada y más oída de los Rolling era el Satisfaction.
Sí, pues no,
le daría un brazo porque sí.
¿No? Pues es esta.
No me lo creo.
El Painted Black. No me preguntéis por qué, pero es así. Los Rolling que siguen en activo, siguen haciendo gira todavía, ¿eh? Con Taka Taka, ¿eh?
¿Cuánto puede tener Mick Jagger?
Pues yo creo que tiene 70, 75, 70, ¿no? 70 y...
¿Quién fue el que se cayó del cocotero?
Ese, no, ese fue...
Keith Richards.
Pero ese, anda más de... Voy a buscarlo. Yo diría
a buscar
que más de los 75 aquí, que aquí los
Richards,
80.
¿Lo llevas en el bolso a Keith Richards?
Sí, mirará.
Ahí está
el y Keith Richards dicen que se cambia la sangre todos los años, que se renueva, se regenera la sangre.
No me lo puedo creer.
Sí, y el cuerpo entero, si le dejas.
Y dinero para hacerlo. Tiene dinero para hacerlo.
Qué
y que
vergüenza.
¿Han preparado gira o lo
están de gira? Yo creo que, no sé si vienen a España, yo creo que en esta gira o en esta parte de la gira no vienen a España, pero siguen tocando. Bueno. Es que si no, ¿qué hace Mick Jagger?
Claro, se aburre.
75, nació en el 43.
¿Ves? He aceptado.
Es bonito.
Bueno, qué ojo clínico.
Sí, sí, sí.
En fin de semana, sobre todo en la sección esta Ponte Moño que le llama Cristina, ponemos también música un poco moña, un poco...
Podríamos llamarla así al podcast, Ponte Moño.
Ponte Moña, claro.
O Moña.
O fin de semana deluxe. Es como el Sálvame Deluxe. También. No, eso no tiene. Ah.
Que sí, bueno, que sí. El jefe lo ha puesto por eso.
Ponemos mucha
el
música
cachondeo.
Naif, que luego que nos parece muy hortera en un principio, pero luego se convierte como deluxe, como vintage, así como Sony y Selena, ¿te acuerdas? Yo quiero
bailar. Bueno.
Ahora, mira, ahora qué bueno. Cuando salió era un mojón. Ahora, qué bueno.
¿Esto está dentro del apartado música de gasolinera?
No, esto es podría ser es música esta...
De verbena.
Perdona. Es que me estoy imaginando en un carricoche, en un coche de choque.
Y... ¡Ay, sí!
La gloria. ¿Eh?
¡Ay, que me gusta muchísimo!
El coche, ¿no?
¿Quién es el coche de choque? ¿No os gusta?
Bueno, Sonia y Selena, que yo creo que pegaron el pelotazo con esta canción y luego salieron en un reality, ¿no? Salió en un Gran Hermano VIP o alguna cosa de esas, ¿puede
ser? ¿Eso lo sabes tú, Marcote?
Sí, bueno, así como si yo fuera un experto. Yo lo que me
dejaron
llega...
de cantar, entonces.
Por lo que ve mi parienta y lo que veía mi madre en la tele, por eso yo creo que salía en algo de eso. Bueno, y ponemos cosas modernetis también, de estas
esto
de ahora.
Esto está todo un poco de modé, todo lo que has puesto.
No, pero...
Ya no ponemos solo esto, que parece un...
Efectivamente.
Del realismo de los 50, el programa este.
Ponemos música moderna que tú ni siquiera tú vas a conocer.
Hombre, claro. Paloma lo ha reconocido.
¿Sabes quién es esto?
Es que es la pequeña.
No.
O sea, no sabría decirte quién es, pero está ahora todo el día en la radio esta canción.
Sí, si hubiera algún becario seguro la conocería, pero...
Mira, aquí estamos.
Bueno, es Cardi B, es una rapera americana que hace trap, que es lo que está de moda ahora, una vertiente del rap, está un poco mezclado con la música latina. El fraseo es un poco más libre que el de rap, si cabe que...
Y lo que llama la atención es que sea una mujer en un mundo tan machista, voy a decirlo.
Sí, pero es que es un rollo incluso más machista que el de los tíos. Es, no sé si me... No quiero explicarme de una manera que la gente se lleve a equívocos, porque sale como muy... muy provocativa, muy no sé qué.
O sea, dices tú que se inserta en ese mundo donde el macho es macho.
Eso es,
y la mujer es hembrita.
Hay muchas letras de estas de trap y rap que son muy machistas, cantadas por mujeres incluso. Sí. Ahí, pues esa de los pijamas que poníamos el otro día, que no
estabas
tú.
Sin pijama, ¿no?
Sí, me gusta estar sin pijama para que mi hombre no sé qué y patatín, patatón. Es un poco... Bueno, pero esto... Es...
Me parece tan humillante todo.
Claro, pero es lo que está de moda ahora.
Humillarse, así vamos. Y en la buena dirección.
Lo hablábamos antes de que llegaras tú cuando estabas de vacaciones, que hay que evitar todo esto. Yo, a los niños sobre todo, o sea... No dejéis que escuchen esta música.
No, es que es asqueroso.
No, porque bueno, yo
hablo... Es que te abduce el cerebro, o sea, entre que han dejado de leer las personas.
Eso es.
Y están todo el día en los dispositivos móviles. Ya les pones esto, se ponen un traje de cuero y se dejan azotar.
Claro, eso. Bueno, azotar no es malo siempre que esté consentido. Bueno.
¿Pero qué estás diciendo, Marcote? Que estaba hablando en una dirección que luego das a entender.
No, es verdad, sí. Bueno, pues me he equivocado. Pero un azote. Bueno, en fin. Vamos a terminar con algo que nos gusta muy mucho, que ponemos muy a menudo, porque yo creo que es de nuestros favoritos, sobre todo mío, y que muchas veces se cuenta por qué, es Julito Iglesias.
Ah, este me gusta.
Tanto correr por la vida sin freno.
Esta canción tiene una letra
muy bonita,
absolutamente inextensible.
La vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles.
Me olvidé de vivir, se llama la
Pero cara. déjala, que,
perdón, Julio, estamos
orando.
De tanto jugar con los sentimientos.
Ahí. Venga y dale que te pego y luego te quejas.
Viviendo de aplausos.
Que eres tú peor que yo, si es que eres tú peor que yo.
Ay, la fama y el poder.
Julio Iglesias, que lo explica muchas veces, que es algo mío, que a lo mejor ellas no lo saben, pero es que el papá de Julio Iglesias fue la primera persona que me tocó a mí en el mundo. Era el ginecólogo de...
¿Qué? ¿Qué estás contando?
Sí. Y entonces Julio Iglesias es como algo mío.
Por eso claro, tienes por esa eso vocación estás... artística.
Claro,
tocado por los dioses.
¿Cómo se llamaba?
Papucci.
Papucci, claro.
Tocado por Papucci.
Me olvidé de vivir.
Bueno, pues Gerifaltes de COPE...
Mira, que va a soltar ahora lo de...
Sí, ya. Me olvidé de vivir. Sí, lo que quiero es poner la linda...
Que no pises a Julito.
Y decir que el podcast está hecho, o sea, que nos dé una franja horaria y fin de semana deluxe, o como era, Ponte Moño. Sí, y hacemos un podcast con la musiquita.
Pero yo lo haría un poco más modernito.
¿Más? Bueno, pero es que, pues, bueno, el de Carlos que ha hecho esta semana no es muy de la alegría de la huerta.
Hombre, que Carlos y yo nos llevamos 20 años, ¿no?
Bueno, pues, pero vamos a ver, que la música no tiene edad, no tiene fronteras.
Eso es verdad.
Claro. Que hacerlo divertido y reírse y disfrutar. Os quiero mucho, que me voy ya. Estáis como meniflos por la música y no me queréis echar, yo lo entiendo.
Es que estamos en los brazos de Julio Iglesias. Marcote, ponte moño, sobre todo ahora que sabemos que eres hijo de Papucci.
No.
Me engañé sin saber que era yo quien perdí. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y la vuelta de las vacaciones va trayendo al redil a todas nuestras ovejillas, que son extraordinariamente expertas, listas y cultas. De tal manera que da gusto ir saludando a los miembros de la tertulia de chicos, a los miembros de la tertulia de chicas. Y hoy está aquí nuestra egiptóloga, Rosa Pujol, es presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo te has sentado el verano, guapa?
Pues yo creo que bien, como a todo el mundo, hemos recargado pilas, hemos tomado el sol, hemos descansado y todas esas cosas.
Se debe haber tomado alguna apócima egipcia, porque de todas las personas que han vuelto, la que le ha cundido más la optimización veraniega ha sido a Rosa Pujol. O sea que tú me dirás.
Bueno, pues sí, algún pacto con el diablo. Ya te daré el teléfono del
¡Ay,
diablo!
¡Ay, porfa! La semana que viene, Rosa Pujol tendrá su espacio los sábados en hora de máxima audiencia y además nos va a hablar de Egipto y la sexualidad, que es un tema que me pone muchísimo. Pero hoy nos trae uno que tampoco deja que desear. ¿Egipto y los ocupas?
Sí, eran ocupas un poco diferentes de los que conocemos ahora. Pero como está tan de moda y está todo el día en la prensa y en los telediarios y tal, el tema de los ocupas, pues resulta que en el Antiguo Egipto también había ocupas, pero eran ocupas muertos, ¿eh? Mucho cuidado. Eran ocupas que ocupaban las tumbas de otras personas. Ocupaban las tumbas de otras personas. Los faraones se enterraban en el Valle de los Reyes, pero la nobleza, los nobles, se solían enterrar en una colina, en un pueblo que actualmente se llama Gurna. Y se hizo el pueblo árabe encima de las tumbas.
¿Y allí había pirámides o...?
No, eso es en Luxor y en Luxor no hay pirámides. Estaban las tumbas, cuanto más categoría tenía el muerto, estaba más arriba en la colina.
Pero enterradas en el suelo.
En el suelo, bueno, hipogeos, así en la roca.
Ah, como hacia adentro, digamos, como agujeros. La montaña excavada.
Exactamente, excavadas en la montaña. Entonces, pues el pueblo árabe fue creciendo encima de esas tumbas. Y esos serían los ocupas modernos, ¿no? Porque muchas casas estaban sobre tumbas. Entonces, bueno, en un momento determinado, a principios del siglo XX, empezaron a aparecer artefactos y objetos en el mercado negro y los arqueólogos estaban alucinados, ¿no? de ver que aparecía eso. Y bueno, lograron capturar a uno y le amenazaron, como es gente bastante supersticiosa y demás, le amenazaron no sé con qué, al final cantó. Y es que resulta que habían encontrado pues un escondrijo donde había muchos objetos que pusieron los sacerdotes en la antigüedad, los pusieron a salvo de los ladrones de la antigüedad, o sea, allí es que no han parado de robar tumbas. Entonces, pues bueno, ya lograron encontrar todo eso, pero muchas casas estaban encima de tumbas, de manera que actualmente
yo entiendo, o sea, esto estaba... ¿Se había sacado de ahí y se había metido en un almacén? ¿O cada una tenía un pequeño almacén?
No. Las tumbas estaban saqueadas y se habían sacado las momias. Los ladrones de la antigüedad les importaba nada. Las momias y tal lo dejaban por allí en medio. Entonces los sacerdotes, piadosamente, pues agruparon todo eso y lo metieron en un escondrijo, lo que llaman en francés una cachette, un escondrijo, y allí metieron todas las cosas. Y entonces los actuales eran los que iban vendiendo objetos que iban sacando de esos...
¿Y los actuales habían encontrado este depósito?
Habían encontrado pues un filón para vender cosas.
Ah.
Todo esto ya se conjuró, las autoridades ya se hicieron cargo de ese escondrijo, pero el pueblo siempre ha tenido fama de ser, o sea, de ser ladrones de tumbas. Los gurnawis, que les llaman, siempre son ladrones de tumbas. O sea, te quiero decir que hemos ido a ver alguna casa de estas donde venden alabastro y tal, y nos han dicho, fijaros en la cortina, y claro, la cortina baja una escalera que lo que está bajando es a una tumba. Entonces, en la actualidad, el gobierno ha demolido todas las casas que había en la colina, las casas actuales.
Ah.
Y les ha hecho un pueblo 7 kilómetros más al sur. Entonces, ahora la montaña vuelve a tener el aspecto que tenía antes.
Ah.
Pero estos son los ocupas actuales, quiero decir, ¿no? Y ladrones, que también en la antigüedad, vamos a ver, cuando un señor se moría, pues dejaba vigilancia en su tumba, dejaba vigilancia y que le hicieran las ofrendas alimenticias y no sé qué, pero y vigilancia para que no se las saquearan. Pero claro, pasado un tiempo, ¿quiénes eran los primeros que saqueaban?
Los vigilantes.
Entonces, y los hijos, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues ¿qué buscaban por allí? Pues buscaban tejidos, muebles, collares y cosas de esas que no son joyas intrínsecamente porque no son de oro ni nada, son de cuentas de colores y tal, pero bueno, a ellos les... Y aceites y perfumes, todo eso era lo que robaban. No les importaba nada las momias.
Claro.
Esos eran los ladrones de la antigüedad. Los de ahora, pues ya te he dicho que estaban con sus casas construidas encima.
Y cada una de esas casas, ya volviendo ya no al depósito que se encontró con los objetos, digamos...
Sí, esos eran faraones, además.
Exacto. Me refiero más bien a cada una de las tumbitas que encima tenía otra vivienda. Qué gracioso, habían hecho comunicación entre la casa de arriba y la de abajo.
Sí, sí, sí.
¿A efectos de vivir abajo?
A efectos de vivir abajo o de sacar lo que pudieran de abajo.
Bueno, okay. Pero una vez sacado, a lo ya, mejor no usaban sacado, de moderno.
No, bueno, ya es que les gustaba, ha costado muchísimo trabajo sacarlos de allí. Ha costado mucho trabajo en expropiaciones.
Claro, porque tenían la propiedad de la casa.
Claro, ellos tenían la propiedad de la casa y además pues también vivían mucho de los turistas que iban a las tumbas que estaban abiertas, que no tenían vivienda. leyenda encima. Y bueno, pues vendían recuerdos, te venden el camellito de paja, la muñequita, no sé qué y tal. Y entonces, pues un poco sí que sacaban del turismo. Ahora los han alejado de allí, por tanto.
¿Y han volado las casas?
Las han demolido, sí.
Uy, qué bien.
Las han demolido. Entonces ahora quedan muchas tumbas que van a sacar de nuevas.
Madre así mía, que... qué interesante.
Pero vamos, los ocupas de la antigüedad, te digo, hay muchas tumbas que vas a visitarlas y, claro, con un ojo un poquito experto te das cuenta, dices, aquí ha habido más de uno, ¿no? Las tumbas las reutilizaban, en parte por magia, en parte porque pensaban que el estar enterrado en un sitio donde un dignatario importante se había enterrado, pues ya el lugar ya estaba lo suficientemente santificado para que si él se enterraba en ese mismo sitio, pues ya algo de la magia y de la santificación.
O sea, te colabas en una pirámide, exacto, te colabas en un sitio, exacto, y colocabas a tu deudo ahí.
Sí, sí, pero hay tumbas que tienen dos y tres reutilizaciones y se notan, por los jeroglíficos y las inscripciones, se notan la diferencia de época, ¿no? Y algunos incluso se permitían el lujo, si era una tumba que tenía columnas y tal, se permitían el lujo de hacerse su, digamos, su pequeño chiringuito dentro de la tumba del otro, ¿no? O sea, que eran ocupas de la antigüedad. Hay mucho de época grecorromana metido en tumbas anteriores. Ocupas muertos.
O sea, en época grecorromana, bueno, claro, evidentemente, estoy pensando en Cleopatra, pervivía el culto egipcio. ¿Y ha ocurrido como en España que algunos monumentos han sido utilizados hasta ya como viviendas?
Sí,
el
algunos.
Propio monumento, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Como la muralla de Ávila, vaya.
Sí, sí, muchos templos. Por ejemplo, el templo que está en un lugar que se llama Dendera es un templo precioso, es de época grecorromana, es un templo que tuvo mucho que ver con Cleopatra. Cleopatra es la que está en las paredes de ese templo. Allí vivieron, allí se afincaron, pues no sé, una tribu, un clan, lo que fuera, y se nota mucho las paredes estaban ahumadas y ahora lo están limpiando con un producto que ha inventado un egipcio y está saliendo un color turquesa en el templo impresionante. El resto del templo está ahumado, como si lo vieras a través de una radiografía.
Sí, ha pasado aquí, que horrible. Te acercabas a una muralla y estaba, exacto, con todo el resto del hollín de la chimenea.
Exacto, y además pues habían puesto cruces y cosas así, ¿no? De cristianos, de coptos. Y ahora lo están limpiando y está perfecto. O sea, que han vivido en tumbas. En la tumba de Seti I vivió un gigante, le llaman italiano, llamado Belzoni, que era un señor que era un ingeniero hidráulico, que fue allí a llevar cosas, ingenios para canalizar el agua, etcétera. Pero se empezó a interesar y empezó a excavar. Y era un señor que había sido forzudo de circo y luego después pues muchas tumbas las descubrió él. Y se puso a vivir en la tumba de Seti I. ¿Qué pasó? Le hizo un parapeto para evitar que entrara la lluvia cuando llovía
en el interior.
Aquella tumba había estado miles de años sin problemas de agua. Le puso el parapeto y entró la lluvia y se mojó el zócalo. Afortunadamente, la tumba está bastante bien todavía. Pero este señor vivió allí con su familia.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
que
sí.
Ocupas de todas las épocas y de todas las edades.
¿Y no tenían vanos? ¿No tenían ventanas?
No, vivían bajo tierra, que es donde más fresquito se está allí.
Ah, amigo. Ah, o sea, que él no hizo ventanas, este
señor. Sí, sí,
como
como las cuevas de los gitanos, que viven bajo tierra y están fresquitos.
Claro, claro. Bueno, ocupas de la antigüedad que se produjeron ya en los tiempos originales.
Sí, sí, no hemos inventado nada.
Todo hay que reutilizarlo otra vez, Rosa Fujol. Bueno, vamos a saludar a Diego, a Sofía, a Paloma, que
hola,
nos traen
¿qué tal?
Las noticias de los oyentes. Contadnos, ¿qué nos cuentan?
Bueno, ¿qué llevan contando desde esta mañana, Diego?
Los 100 días.
Ha habido tantos comentarios.
Días de Pedro Sánchez.
Es que
ha habido tantos comentarios, ¿verdad? Esta mañana decíamos, este tema todo el mundo quiere hablar. ¿Cómo valoran esos 100 días, verdad?
Bueno, es que Rosa lo mismo no lo sabe, que se ha hecho Pedro Sánchez un video por los 100 días de su gobierno.
No lo tenía yo.
Entonces
esto.
Viene a decir, bueno, primero dice con esta expresión, somos el primer país con más mujeres en el gobierno, el primer país con más mujeres. Una repetición absurda. O somos el primer país en cuanto a presencia femenina o somos el país que más mujeres tiene. Pero el primer país con más mujeres, no. Gramaticalmente, no. Que se lo digan al señor que ha hecho el vídeo, no. Y luego, aparte, habla de que España se va a reindustrializar y nos promete una cosa estupenda, la eutanasia, para acabar el vídeo.
Ah, qué bien.
De todo,
una perspectiva muy halagüeña.
Estupendamente. Pues
y que hace todo lo que dice.
Ah, esto también lo dice.
Por lo que tenemos una edad ya estamos un poco con la mosca detrás de la oreja.
Joder, es que sienta fatal. Yo cuando me lo ha dicho, cuando ha dicho no. Y hay una gran promesa y tal y termina el vídeo y dice la eutanasia. Digo, qué fastidias.
Vamos, si queréis, con alguno de esos comentarios. Por ejemplo, Victoria. Un gobierno bonito
que no es más que eso, bonito, porque práctico, nada de nada. Fernando, que Pedro Sánchez convoque elecciones ya. Como dijo Rivera, si tan contento y seguro está de su labor, no debería darle miedo convocar elecciones. María, por ejemplo, nos dice que nadie que haya llegado al gobierno de la forma en que lo hizo Pedro Sánchez debería permanecer tanto tiempo en él. Y luego te voy a leer el de Celia. Eso de que es un gobierno que hace lo que dice ha estado muy divertido.
No, es que precisamente justo es el punto débil de un gobierno que empezó invitando al Aquarius a venir a España y terminó diciendo, a raíz de los asaltos de la valla, que no se podía tolerar la entrada de migrantes violentos, en una tonalidad de Marlaska que no dejó de sorprenderme, que dijo en su momento que la mujer era lo más importante y ha legalizado un sindicato de prostitutas, que el viernes estuvo a punto de hacer quebrar el acuerdo de venta de armas con Arabia Saudí porque dijo que no se las vendía y después ha dicho que se las vendía. O sea, todo el rato dicen que sí y luego lo contrario. Entonces, justo, el vender el lema ese no es muy afortunado, haber elegido otro.
Para nada.
Bueno, precisamente lo que dices es que dicen una cosa y luego hacen la contraria. Emma nos ha escrito y dice, es muy humorístico todo lo que dice en el vídeo, porque donde dije digo, digo Diego. Es incoherencia pura y dura. En tiempo récord, nos dice esta oyente, está destruyendo el país.
Pues nada, Cristina, que es más que nada lo que comentan, que es una rectificación tras otra, que comentan pues eso, la purga en Radio Televisión Española, la gran subida de impuestos, todos son promesas y luego rectificaciones. De todas formas, vamos a dejar nuestras formas de ponerse en contacto con nosotros porque es muy interesante que sigan llegando esas valoraciones que podéis ir haciendo sobre los 100 días de gobierno de Pedro Sánchez. Recuerda que en Facebook somos facebook.com/CristinaFinDeSemana. Si eres de Twitter, @FinDeSemanaCope, que nos quieres enviar un correo electrónico, findesemana@cope.es, y a ver quién se sabe el teléfono de WhatsApp de memoria. A ver.
Venga, a ver, intentamos.
El 666.
Porque lo estás leyendo.
Bueno, yo me, perdona, no lo voy a leer.
5-5.
No, que el 66 me lo he aprendido porque es el número del diablo.
Claro, bueno, y yo el 5-5.
Y yo el 40.
A ver, lo vamos a hacer en línea, a ver.
666-55-40-00. Rosa Puyol, muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias y enseguida continuamos con Fin de Semana en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que ofreceros y, entre otras cosas, vamos a denostar, alucina, vecina, los batidos detox, que ¿sí? son... lo peor, la moda de los batidos, los smoothies estos de verdura y sí. de tal, según los expertos, no es la solución.